Twitter, zona mixta guión bajo UI.
Y estamos arrancando el segundo bloque de Zona Mixta y es un verdadero placer recibir a Luis El Bicho Silveira en esta entrevista central. Contar y recordar que Luis nació en 1971, jugó profesionalmente hasta los 45 años y fue dos veces campeón sudamericano de selección uruguaya. También ganó campeonatos con Wellcamp, Defensor Sporting y Salto Uruguay y también jugó en Argentina. Hoy en día es entrenador y trabaja en dos escuelitas, una en Colón y en Buceo, apostando al deporte como formador de valores. Bicho, la verdad es un placer tenerte y sé que sos multifacético, porque tenés muchas cosas abiertas ahí. ¿Por dónde va hoy en día? ¿Tenés la parte de comunicación, la parte de las escuelitas? ¿Cómo venís?
Bueno, en esto de justamente lo que hablábamos, ¿no? El post carrera profesional, ¿no? ¿Qué hacer y cómo encontrarle justamente el sentido de la vida, ¿no? Y porque hablábamos, uno está como una especie de burbuja durante tantos años. Yo tuve 30 años de carrera profesional y bueno, en los últimos años y realmente también pensando en qué hacer después, hablando con mi señora años atrás, me decía, y bueno, arrancá para entrenador, porque aparte yo ya hacía tiempo que venía de alguna manera como... Me quedaba un rato más con los gurises más jóvenes, me gustaba transmitir un poco eso que yo sabía. Y a mí me gustan mucho los niños, siempre me gustaron mucho los niños. Y entonces de repente también por ahí fue que me enganché, hice el curso mientras todavía estaba jugando. Y después inicié en Huelca, hice toda la parte de formativas con los más chiquitos. Y después fui pasando hasta los más grandes. Dirigí a nivel de sub-23 y también después dirigí en los últimos años a cuadros de primera, como Estocolmo, por ejemplo. Eso fue hace ya 2-3 temporadas atrás. Y hoy en día soy entrenador. Mi entrenador es el título que tengo. Y trato de manejarme, no encasillarme en solamente soy entrenador para equipos profesionales o soy solamente entrenador de niños. Creo que el deporte pasa por muchos lados y hoy en día me está gustando mucho esto del deporte social, del deporte comunitario, porque como que leyendo mucho y escuchando a mucha gente que sabe, me he dado cuenta que es un problema muy grande en la sociedad que hay, en el cual no se promueve el deporte como debería promoverse, no se atiende sobre todo a los niños como debería atendérselos en el aspecto deportivo, en el aspecto de salud, que es lo que a mí más me interesa, tanto física como psicológica, y creo que hay un terreno muy fértil justamente para eso, y lo desnudamos de alguna manera con esto de las escuelitas, ¿no? En la cual aún en pandemia se hace un llamado a que los chicos y las chicas vengan y se llena la cancha. Así que es una necesidad que está. Y yo digo una cosa que para mí es importante, ¿no? O sea, nosotros somos el ser humano que es muy crítico en líneas generales. Siempre, es como dice el dicho, más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga del propio. Y nosotros los mayores somos de criticar a la juventud, a la adolescencia y decir, pa, mirá este botija, mirá esta botija, mirá en qué anda. Y en realidad no nos cuestionamos qué hicimos nosotros para que terminen haciendo lo que están haciendo o en esas condiciones. Y básicamente la culpa es nuestra, de los mayores. Si nosotros le damos a los niños malas herramientas o herramientas que no son las adecuadas y les damos un combustible barato, un combustible malo, el resultado no va a ser bueno. Entonces después no tenemos derecho a criticarlo. Ahora, si nosotros les damos a los niños, a las niñas, les damos combustible de avión, después el resultado nos va a hacer sentir orgullosos, pero si no lo hacemos, no critiquemos, por lo menos, ¿no?
Además, esto que vos comentabas, Bicho, me trae un poco a pensar en que como que la movida en varios deportes, ¿no? Por lo menos los más populares acá en nuestro país, que son el fútbol y el básquetbol, con el tema de las escuelitas que trabajan con niños y niñas, los más chicos, hay como una cuestión de permanentemente tener que volver a conectar con un poco el origen, ¿no? Que ha sido el deporte, que es el de disfrutar, el de que sea una actividad recreativa, el de la competencia sana. Vos que tuviste una carrera tan larga a nivel profesional, supongo que también tuviste como que de alguna manera reconectar con eso, que si bien era como el origen del deporte, de casi todas las disciplinas, la hiperprofesionalización ha un poco deshumanizado, si se quiere, de alguna forma. Vos ahora que ya te retiraste y que estás trabajando con niños, ¿cómo vivís ese reconectar con la esencia del deporte que se trabaja con los más chiquitos?
Ya, yo soy un niño eterno, festejo el Día del Niño, el domingo festejo el Día del Niño. Y realmente mientras todavía hacía mi carrera profesional, me divertía como un niño. Había, por ejemplo, ¿no? Cuando los profes traían algunos juegos a los calentamientos, que habían juegos de mancha, qué sé yo, un montón de ese tipo de cosas, que eran los mismos juegos que hacíamos nosotros cuando éramos niños, era el más feliz del condado, era. O sea que como que nunca terminé de perder esa conexión con los juegos, con la parte lúdica del deporte, pero es cierto, sé que vos decís, en el cual todo esto se ha hiperprofesionalizado y el juego ya deja de ser parte del deporte, y eso no está bueno, si bien te puede dar en algún momento algún beneficio técnico, llamémosle de alguna forma, creo que se pierde mucho más, incluso a nivel profesional o hiperprofesional, hay que trabajar la parte lúdica. Y con respecto a la conexión con los niños, el niño por naturaleza aprende jugando. La especie humana aprende jugando. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de usar eso justamente para que ellos aprendan. Y queremos solamente quedarnos con toda la cuestión técnica, y en esto de quiero ser muy cuidadoso porque hay muchos especialistas que trabajan sobre técnicas deportivas, etcétera, y yo también lo hago, pero en las edades en las cuales ahora estoy trabajando con estos niños, es mucho más importante el juego que la técnica. ¿Ah? Y se puede introducir técnica, pero siempre tiene que ser a través del juego. Y acá hay un aspecto que me gustaría tocar, que es importante, con respecto al básquetbol, que es la parte que más manejo, y en las situaciones formativas, en las situaciones de los clubes donde ya están los chicos compitiendo, hay mucha deserción. O sea, hay dos momentos en los cuales el jugador de básquetbol, la jugadora de básquetbol, deserciona o se va el deporte. Un momento es cuando tiene 19, 20 años y hay que decidir entre, una carrera, un trabajo o dedicarme a seguir por el camino profesional. Esa es una parte hasta cierto punto lógica que se da. Y la otra parte es cuando los chicos y las chicas desertan en los primeros 2, 3, 4 años de formativa. ¿Por qué? Porque se encuentran con que no son, por lo menos en el básquetbol, no tienen las habilidades que tienen otros chicos que están en el grupo. Entonces se sienten que no dan la talla o que no tienen la habilidad necesaria, y muchos de ellos se aburren. Entonces ahí terminan desertando y dejan el deporte, en este caso el básquetbol. ¿Por qué? Porque no tienen las bases necesarias para no aburrirse o para justamente seguir los ejercicios que marca el profe. Y acá es donde nosotros entramos con este escuelita deportiva de juegos, porque hay un montón de cosas, y más hoy en día que las pantallas han absorbido la energía de nuestros niños y el tiempo de nuestros niños. Nosotros antes jugábamos en la calle, las chicas jugaban, nosotros también lo hacíamos, a rayuela, a saltar la cuerda, un montón de juegos que nos ayudaban a no ser torpes solamente en el hecho de caminar por la vida, nada más, ¿no? Hoy en día todo eso se ha quedado afuera, ya los chicos no juegan en la calle a la rayuela, a la cuerda, nada de todas esas cosas, y están siempre con una pantalla. Entonces después terminamos teniendo chicos y chicas que son obesos y torpes. Y todavía arriba las hacemos bullying. Y sumarle toda esa maraña de disparates, y tenemos adolescentes frustrados. Y ahí arrancan los problemas que son mucho más serios. En intermedio de estas escuelitas, nosotros lo que hacemos Yo, por ejemplo, trabajo con los niños y las niñas, le ponemos simplemente un cono adelante, y con un cono adelante, sin pelota, trabajamos la realidad, trabajamos toda la parte de coordinación, pie derecho, pie izquierdo, articulaciones, movilidad. Ellos empiezan a conocer su cuerpo y a tener lo que nosotros llamamos la propiocepción, bien educada. Y a partir de ahí es cuando pueden construir, siempre a través de los juegos, estas habilidades que después necesitan para no frustrarse en la vida. Y creo que, o sea, capaz que por ahí está un poco conectada la contestada la pregunta que me hiciste, ojalá que sí.
Bicho, vos, Diego, te hacía mención, ¿no?, al hecho de conectar con el niño interior, ¿no?, que es algo que vos hablaste de que nunca habías perdido, pero a su vez también lo engancho con algo de que, bueno, vos sos producto de un club de barrio, como hay muchos, ¿no?, en el básquetbol uruguayo, y como decías, ¿no?, que has ido encontrando como esa... ese rol o ese gusto, digamos, por buscarle la parte social y de fomentar un montón de valores, ¿no?, que tiene el deporte desde lo social. Se te vio mucho, ¿no?, cuando irrumpiste en las redes, no solamente con el tema del básquetbol, sino por ahí recorriendo Montevideo, mostrando, ¿no?, como un montón de espacios abiertos o disponibles para la práctica del deporte, incentivando eso, como que... de alguna forma transmitiendo como la característica que tuviste siempre como deportista, ¿no? Eso, ¿cómo tomaste como esa, entre comillas, nueva popularidad que tuviste a partir de eso que se te ocurrió hacer? ¿Cómo te sentís al respecto de ese rol que estás desempeñando?
Yo mi vida ha transcurrido muchas veces en base a impulsos, no muy racionales, pero en definitiva el ser humano en general vive en modo automático o a través de justamente de nuestro cerebro impulsivo. El 80% de nuestras acciones pasan por ahí, y en el caso mío creo que es un poco más. El profe en un tiempo, el profe Mena, un gran profe, me lo dijo: o sea, vos sos un tipo 90% intuitivo. Hay otros jugadores que son, no sé, 40, 50% intuitivo y el resto es racional. En el caso tuyo es 90% intuitivo, y por eso vos conseguís cosas que de repente otros no. Y yo la verdad que ni siquiera me había puesto a pensar en eso. Pero me doy cuenta que mi personalidad pasa por ahí. Entonces, de alguna manera, a veces le doy rienda suelta. A veces no es tan conveniente desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, dar rienda suelta a los impulsos. Pero bueno, yo soy así, y en su momento la idea mía fue, yo empecé a salir a correr porque, bueno, me hacía sentir bien, y el haber dejado de jugar como que me faltaba algo. Entonces, a mí siempre me gustó correr, entonces digo, te voy a salir a correr. Y empecé a correr por la zona en donde yo vivía, que es la zona del Barrio Sur, y la Rambla, toda la parte de la Rambla, Pocitos, Parque Rodó, y la verdad que es un lugar fantástico para hacerlo, pero después me picó la curiosidad y dije, ¿qué pasa? ¿Todos pueden hacerlo acá en Montevideo, por ejemplo? Y me di cuenta que tenía que ver, pude investigar un poquito, y dije, bueno, voy a correr 10 kilómetros por día, pero en vez de hacerlo solamente acá, lo voy a recorrer en diferentes barrios, zonas urbanas, zonas un poco más agrestes, la parte norte, la parte, incluso hasta el Parque Lecoq, por ahí, barrios como Paso de la Arena, y me di cuenta que en realidad no todos tenían la misma oportunidad que tenemos los que vivimos en la costa. ¿Ah? Y dije, ¿por qué no cambiar esto si en realidad los lugares para correr están? Y empecé a preguntarle a la gente por qué, si ellos corrían, si ellos hacían actividad física, si salían con el cochecito y el nene a caminar y a correr, o no lo hacían, y por qué. Y bueno, muchas de las respuestas fueron muy categóricas, ¿no? O sea, nosotros acá después de las 7, 8 de la noche no podemos salir. Acá no hay condiciones para correr porque está lleno de pozos, o porque no tenemos una senda donde poder correr. Y me di cuenta que las oportunidades no son iguales para todos. Esta carrera que se llama vida no tiene las mismas oportunidades para todos. Y ahí fue donde yo empecé a conectar con esto de que hay ciertas cosas, o por lo menos el deporte debería democratizarse y llegar a todos, a darle la oportunidad a todos, porque no es una cuestión de mérito. que mis hijos hayan nacido en el lugar que nacieron y que otros chicos con un montón de dificultades le haya tocado nacer ahí. Y yo siempre digo, o sea, vos no elegís de qué lado de la vía te tocó nacer. Te tocó nacer ahí. No hiciste ningún mérito, ni en el caso bueno, ni ningún desmérito en el caso malo. Entonces, nosotros, los que de alguna manera trascendimos un poquito, pudimos tener algo de éxito, llamémoslo de alguna manera, tenemos la responsabilidad de, dentro de nuestras posibilidades, alcanzarle herramientas y oportunidades a los que están del otro lado de la vía. Y ahí fue cuando surgió esto de las escuelitas, de la escuelita para todos. Y como no he encontrado tampoco, y esa es la realidad, un eco a nivel, vamos a decir, o privado o a nivel de Estado, que son quienes deberían quizá ocuparse de las situaciones, dije, bueno, no podemos seguir en la quietud, algo hay que hacer. Y lo que a mí se me ocurrió cuando surgió el tema este de que habían nombrado un espacio con mi nombre, que realmente me llenó de orgullo, fue, bueno, vamos a darle contenido a esto. Yo siempre digo, en Montevideo, en Uruguay en general, pero Montevideo en particular, tiene su hardware, que son todos estos espacios públicos, verdes, canchas por todos lados, que hoy los tiene, que antes no los tenía, pero lo que falta es el software, que es la programación para utilizar estos espacios de buena manera, y en el caso de que estoy haciendo ahora, es con los niños. Entonces, por ahí fue que surgió esto de, bueno, vamos a llamar a una escuelita que sea gratuita para niñas y niños de 8 a 12 años. Hoy en día se amplió la franja etaria y tengo chicos hasta de 5 años, hasta chicas, niñas de 14 años, que se animan a venir a esto porque es juego, es lúdico, no es competitivo, les recontra divierte y pasan bien. Entonces se está acercando mucha gente y me sorprendió porque realmente creía que cancha abierta invierno. Nosotros empezamos el 10 de junio, ¿ah? Entonces creí que de repente iban a venir 10, 12 niños, niñas, y tenemos más de 50 niños y niñas que van a la placita y no faltan nunca. Y hace mucho frío, yo no sé lo que va a pasar en la primavera, pero de alguna manera fue como que echamos a rodar esa pequeña piedra que hoy en día está empujando otros guijarros más, y el día de mañana ojalá que sea una avalancha, pero está la escuelita del buceo, está la escuelita de la vía que tenemos en Colón, la escuelita del buceo es la escuelita de la UJOM, de los jueces de Vasco, en la que soy padrino, y después hay otras escuelitas como la escuelita de los fogones que está en Sayago, que conecta con nosotros también para hacer encuentros, la escuelita Japón, hay una escuelita en Surfende, o sea, esto es algo que va creciendo y que alguien va a tener que atenderlo, se van a tener que dar cuenta de que pasa algo y de que se necesita soporte, porque a mí me encantaría poder hacerlo en vez de solamente los jueves, martes y jueves, que sería ideal, por ejemplo. Me gustaría hacerlo en otros espacios verdes que hay, que, o sea, los niños no solamente están en Puerto Regarricoló, están en todo Montevideo. Quiere decir que si esto lo replicamos, sería algo fantástico. Pero en ese caso sí se necesitan apoyos que hoy en día no los tenemos.
Micho, una preguntita.
Hablando, ay, perdón.
Dale vos, Clarita.
No, es que era esto, como hablando de la igualdad de oportunidades, que es el ideal, que muchas de las personas buscamos eso. Pensar esto, ¿no? Que estamos hablando de Montevideo, porque es el caso donde, bueno, están las escuelitas que estás hablando, pero mi pregunta va por este lado. ¿Hay alguna posibilidad, alguna conversación que pueda estar ahí o pensar en el futuro poder replicar esto en el interior del país?
Mirá, por supuesto que la idea mía es a nivel nacional. A veces la cabeza me huele y digo, esto podríamos hacerlo en toda Sudamérica, pero a nivel nacional claramente sí. Es más, te digo, es aún mucho más necesario en el interior que en Montevideo. Por decirte algo, tenemos un área metropolitana plagada de lugares para poder hacerlo sin ninguna clase de problema. Lo que pasa es que, bueno, volvemos de vuelta a lo mismo, el alcance que esto puede tener. Esto es una iniciativa absolutamente particular o individual, en este caso mío, en la escuelita de la vía, en un espacio público que recuperaron los vecinos y la gente de la UJOV. En el caso de la escuelita de la UJOV, es un emprendimiento de los jueces que decidieron darle esta impronta, y ellos ahí tenemos 5 días a la semana ahí, en donde varios somos los que colaboramos, pero y después la comisión de padres, o sea, no hay absolutamente más nada. Hemos, por ejemplo, el último Día del Niño, hizo una campaña en redes sociales para que cada niño tuviera una pelota, y de esa manera se consiguieron los recursos para poder regalarle a cada niño una pelota. Pero bueno, después hay algunos particulares que ayudan y aportan, que nos han dado, nos han regalado los chalecos, otra gente que nos regaló unos materiales para poder trabajar con adultos y esas cosas, pero, o sea, el modelo está, el modelo ya sabemos que funciona. Bueno, está en manos de quienes tienen los recursos, poder replicarlo en otros lados. O sea, se puede hacer en el interior sin ninguna clase de problema, y nosotros hemos hecho alguna actividad acá previamente en la Plaza 1 y en la Plaza Sereñe, con una cantidad de niños muy interesante, más de 150 niños. Se hacen un sinfín de cosas que no es necesariamente todo dinero. O sea, sí se necesitan recursos para el personal, el recurso humano, pero en cuanto a los materiales, en cuanto al espacio, el espacio está, los materiales son muy económicos, lo que se necesita es la voluntad para poder replicarlo. Esa es mi opinión, y estoy completamente de acuerdo contigo de que el interior hay que ir y hay que hacerlo.
Bicho, no tenemos que darle... Una preguntita que va por el lado de que yo estaba tratando de interpretar un poco lo que estabas diciendo, y claramente el enfoque del deporte y el enfoque del básquetbol que ustedes están planteando en las escuelitas, que privilegia el juego y lo lúdico y no necesariamente la selección de talento, sino aprender habilidades para tu vida coordinativa, digamos, en realidad está buena y se corre de la idea de que los clubes privados son los que tienen que formar basquetbolistas, porque para llegar a un club privado implica una inversión de la familia, de la plata, de la... Entonces, es un modelo público, a lo cual a uno de afuera dice, pero no hace falta tanta plata para generar una política que pueda llegar a más chiquitines, así como ustedes lo hicieron y que están llegando un montón. Entonces, aparte de a nivel de gobierno, a nivel de privados, en colegas, ex basquetbolistas, ¿te ha llegado comentarios, vos, qué bueno lo que estás haciendo? O gente afín también, seguramente, que tiene como un enfoque del básquetbol también en ese sentido.
Bueno, me han llegado muy buenos comentarios, pero hasta ahora han sido esos. No hay una asociación de jugadores, futbolistas, basquetbolistas o nada que hasta el momento se hayan hecho presentes como para decir, llevemos adelante un proyecto más grande, que obviamente tengo la posibilidad de hacerlo porque el modelo ya está aprobado, ya está armado. Y sabemos cómo funciona. O sea, es simplemente empezar a utilizarlo en otros lugares. Es más, ya me han conectado, en realidad la gente que me ha conectado es gente que dice, qué bueno, queremos hacer esto acá. Tengo una gente en Parque Guaraní, por ejemplo, que me dice, mira, tengo un espacio público que nos gustaría recuperarlo y hacer algo parecido. Entonces yo tengo mucho cuidado a la hora de que entiendan que yo soy Luis Bicho de Silveira, una persona... que va con mi familia a la escuelita de la vía, porque voy con mis hijos grandes, que es mi hijo estudia en el ISEF, la novia que también estudia en el ISEF, mi hija grande que es recreadora de niños, mi sobrino que también trabaja con niños, y después tengo tres voluntarios que son de la zona, que vieron a Movie y se sumaron. Pero, o sea, cargo el auto con mi familia y voy con las cosas, y eso es lo que es la escuelita de la vía. Y después está la conexión con los padres, que se han puesto las pilas y que han visto que esto es bueno para sus hijos, y hoy en día tenemos una comunidad preciosa. Pero a la hora de decirle a otras personas que sí, y yo tengo que ser muy cuidadoso porque mi trabajo tengo que seguir haciendo, voy a buscarle la vuelta para poder llevar, como digo yo, el peso a casa, y no es fácil hoy en día. Entonces, sí queremos que esto esté muy bien hecho porque, mirá, te voy a contar una anécdota que para mí fue muy reveladora. O sea, mi hija Angelina, ella es muy crítica, tiene 19 años. Como buena adolescente, ella siempre está criticando todo, criticando no, siendo muy dura, muy, te dice la verdad,
sí.
De vuelta. ¿Te gusta o no te gusta? Nah. Entonces, cuando quiero una opinión, de verdad, no uno que te pase la mano, le pregunto a ella. Entonces, después mantengo las consecuencias, ¿no? Y bueno, y ella fue, después de que hicimos las primeras dos clases, los primeros dos jueves, le pregunto, bueno, contame, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo lo ves vos esto si no estuviese metida acá adentro? ¿Cómo lo verías? Y me dice, la verdad, esto parece un club privado. ¿Entendés? O sea, es un club, o sea, nosotros planificamos, tenemos reunión de equipo, hacemos después los chiquilines, dentro de la planificación que hacemos con varios, con todos los que somos 5, 6 o 7 generalmente en la cancha, después tenemos una parte en la cual hacemos una sesión de relax y de... vamos a decir, los chicos empiezan a conectarse con ellos mismos, hacemos una parte de estiramiento, trabajamos siempre con música y sobre el final ellos hacen una especie de relajación en la cual ellos respiran y hacen ejercicios de justamente de relajación y respiración y después terminan contando de 30 hacia atrás con los ojos cerrados, solamente respirando y con los ojos cerrados. Entonces empiezan a conectarse con ellos mismos, algo que ellos en su vida hacen nunca, ¿tá? Y nadie les enseña a que, o es más, a los adultos tampoco nos enseñan, pero de última, si ellos empiezan a aprender que ellos tienen una conexión con ellos mismos más allá de la conexión con los otros niños, es fantástico. Y después de eso, hacemos les damos fruta, hay un mercado del monte que nos... un comercio que nos dona la fruta todos los jueves, entonces los padres pasan a buscar la fruta y al finalizar el entrenamiento ellos tienen su fruta. Entonces ahí generamos un hábito saludable, por un lado, y por otro lado generamos el premio al esfuerzo, el premio al trabajo, lo estamos recompensando por un buen trabajo, por un trabajo bien hecho. Y de esta manera vamos construyendo de a poquito personalidades fuertes, ¿verdad? Entonces, después de hacer todo esto y de que se vea todo esto, nosotros llevamos jugadores profesionales, llevamos a Pablo López, llevamos ahora estamos incorporando una nutricionista que nos va a ayudar a charlar también con los padres y a contarles que una alimentación saludable no necesariamente es cara. Tenemos un médico traumatólogo que se ha puesto a disposición. Entonces ella me decía, vos fíjate que todo esto a veces ni en un club te lo dan, cada niño tiene una pelota. Entonces me decía, ¿por qué? Porque el concepto que yo siempre manejé y el equipo nuestro maneja es no que es un concepto que está muy mal, muy arraigado en Uruguay. Todo lo público tiene que ser feo, malo, de baja calidad. Lo público no puede ser de buena calidad, no puede ser lindo. Eso está instaurado en la opinión en general de la gente y yo estoy en contra de eso. Entonces, cuando surgió la posibilidad de hacer esto para todos, dije, quiero que sea de esta manera. Por eso cuando me hizo esta devolución me quedé contento, porque realmente lo que algo que fuera como que por plata, pero sin plata.
Claro, esto es obviamente es un marcado trabajo de militancia lo que vos hacés, ¿no? Además de que es honorario y de que vos le dedicás de tu tiempo libre, porque tenés unas firmes convicciones que van en ese sentido, ¿no? Pero está buenísimo como derribar ese paradigma, ¿no? De que por ahí, ¿no? Lo público tiene que venir por el lado de la caridad, o sea que no necesariamente que está prohibido que sea bueno, ¿no? Y justamente digo, es justamente plantar una bandera lo que vos hacés, y bueno, es algo que desde afuera se ve y estaría genial que tuviera eco, ¿no? Porque como decía vos, Luis Silveira es una persona y bueno, que pone de su tiempo, del tiempo de su familia además, y bueno, y que esto estaría bueno que se replique, y bueno, y que más gente se enganche, ¿no? Porque justamente por ahí estaría el triunfo de toda esta movida.
Y bueno, ojalá que sí. O sea, lo que yo quiero es poder mostrarle al mundo, o al Uruguay, o al que tenga la posibilidad, de que es posible apostar al recurso humano, que en definitiva es lo más valioso que tiene un país. Y el recurso humano más valioso que tenemos hoy en día son nuestros niños y nuestras niñas. Nosotros ahí tenemos más o menos, nosotros generamos mucha inclusión, tenemos más o menos la misma cantidad de niñas que de niños. O sea, es algo, la verdad que si están invitados, por supuesto que vayan, llama la atención. Es más, en algún momento fue una agencia, una gente de impulso creativo, gente que están justamente en temas sociales y que se fueron realmente muy motivados, nos pasaron después algo de material también incluso, porque se van con esa sensación de que el mundo tiene una fuerza a través de los niños tremenda. Nosotros nos vamos todos los jueves con una energía bárbara, y eso se transmite. Y bueno, esta gente de Impulso Creativo lo vio y dice, la verdad, nosotros vamos a querer discutir esto, ojalá que ellos lo puedan hacer. El otro día, por ejemplo, fueron de B-Ciudad, porque obviamente hubo un ruido que los motivó a ir. Mismo la gente de Olimpia se acercó a nosotros para ver de qué manera puede interconectar estos niños con su club, porque en la vereda de frente, como quien dice, les dijeron, hay un montón de niños en la plaza. Claro. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no se apostó a esto antes? ¿Por qué? Porque es un nicho que no está explotado para nada, en el sentido de que no se les ha dado la importancia que tienen a todos esos niños y niñas entre 5 años y 12 años, en el cual suponemos de que con que vayan a la escuela es suficiente. ¿Tá? Y los que aparte de eso pueden pagarse una cuota social para ir al Olimpia o cualquier otro club, lo hacen. Y los que no, quedan en el limbo. Y eso es lo que nosotros, o por lo menos en mi caso particular, y mi familia y mi equipo de trabajo, estamos en contra. O sea, es mentira de que ahí no hay nada. Ahí hay recursos humanos. Y si vos te fijas, ustedes son académicos y manejan mucho el tema de las comunicaciones. Si vos te fijas, los países del primer mundo apuestan e invierten en el recurso humano. ¿Tá? Hoy en día no es rico aquel país que tiene muchos recursos naturales. El país más rico es aquel que invierte en recursos humanos, y estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Japón, estamos hablando de los primeros países del mundo que invierten muchísimo dinero en educación, en tecnología, en innovación, y va por ahí el asunto. Un país como Luxemburgo es un país de primer nivel y sin embargo prácticamente no tiene recursos naturales. ¿Ah? Ellos son los primeros... ellos trabajan con la soja, pero no en el primer nivel, porque ellos no plantan la soja en ninguna parte. Ellos lo que hacen es transforman todo eso en productos secundarios o terciarios, y gracias a eso tienen una economía súper bollante, y que lo que hicieron fue invertir en recursos humanos para poder generar esta ganancia. Y hoy en día es la tendencia a nivel mundial de los países más industrializados. Y nosotros acá en Uruguay, no, o sea, como muy buena parte de Sudamérica, no se piensa en el recurso humano. Y ya te digo, creo yo que del deporte, que aparte es lo que yo sé manejar o conozco, se puede hacer muchísimo, porque yo no solamente creo que no es un tema de sacar deportistas, es un tema de conseguir que los chicos estén el suficiente tiempo en el deporte como para que crezcan personalidades sanas, ¿tá? Y después sean lo que sean. Ese es el quid de la cuestión, que los chicos entre los 6 y los 12 años se mantengan en estos ambientes saludables, creando una personalidad fuerte, y ya después la vida o sus deseos dirán si arrancan para la atleta, si arrancan para el deporte, si arrancan para lo que sea. Pero ya el tronco, de alguna manera, empezó a crecer derecho, ¿no?
Y esto es lo que te demuestra justamente, es que la demanda de la gente está en todos los barrios, en todos los departamentos. Justamente a veces lo que se necesita nada más es gente que lo impulse, y que se habiliten los espacios, ¿no? Para el deporte, porque muchas veces se tiende a estigmatizar, ¿no? A decir, bueno, en tal barrio que es de medio de contexto crítico, si ponemos una plaza de deporte la van a vandalizar, y no, lo que pasa es lo contrario, la gente se apropia, se adueña para bien de esos espacios y justamente se promueve en un montón de hábitos que van un poco por lo que vos decías, ¿no? O sea, lo que hace falta es recurso humano para poder canalizar eso, ¿no? Profes, educadores, gente que esté, digamos, como para organizar un poco, y después la gente tiene esas demandas. Justamente lo que falta es atenderlas, ¿no? Desde nivel gubernamental, nivel privado, apoyo, que lamentablemente se necesita algo también desde lo económico, ¿no?
Yo estoy completamente alineado con lo que vos estás diciendo. Lo que, de alguna manera, hasta este último tiempo yo teoricé con todas estas cuestiones y filosofé mucho al respecto. Y decidimos de alguna forma tomar acción dentro de nuestras posibilidades como para poder decir, bueno, esto que nosotros pensamos que es una necesidad y que hay gente para atender y que en realidad ¿Será así? Bueno, realmente nos dimos cuenta de que es así. Y bueno, el camino para adelante, en el caso particular mío, es seguir con esta idea de mantener esta escuelita, ver si se puede. Nosotros ya tenemos una cantidad de niños que nos excede en cuanto a solamente manejar un horario, así que en algún momento seguramente doblemos horario, lo que significaría doblar esfuerzo, pero va a llegar un momento que va a ser necesario porque no nos vamos a poder atender a todos en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Otra de las necesidades que tenemos son, por ejemplo, nosotros en la cancha, es una cancha abajo que tiene solamente dos tableros fijos altos, tableros como para adultos, para que se hagan una idea, a 3,05 metros, que niños de 5 años, 6 años, lógicamente no pueden llegar de la tabla. Y si bien nosotros tenemos mucha creatividad como para que eso se note, llega un momento en el cual se necesita. Estamos gestionando 4 tableros del tamaño adecuado para ellos, y mientras eso no sucede, decidimos colgar unos carritos de supermercado de las columnas que oficial de aros. Después te voy a pasar algo de ese material porque realmente es muy, muy, muy cómico y muy práctico, y los gurises están fascinados. Así que
volviendo a los orígenes del básquetbol, cuando colgaban los canastos de recolectar durazno.
Claramente, porque el básquet tiene el nombre, es eso, ¿no? Es una canasta. Básquet de canasta. Y y al principio de las canastas no tenían siquiera un agujero en el fondo. Después a alguien se le ocurrió, se sacaba con un palo de escoba. Entonces después, y así fue evolucionando. Entonces los carritos de supermercado, si vos te pones a mirar, viste que la parte de atrás tiene como una especie de puertita que vos se mueve, la puerta se mueve. Entonces nosotros la colgamos al revés y la pelota entra, pega en esa parte, y cuando hace fuerza se abre y al niño le cae la pelota. Es increíble.
Bicho.
Acompaña de alguna manera. Pero bueno, la realidad es que si tuviéramos los recursos, no sería necesario hacer eso. Claro. Qué loco, ¿no?
Bicho. Yo sé que más o menos vamos a ir redondeando, pero sabes que sin que te tomes a mal, o no sé, en realidad no nos conocemos, no sé cómo te puede caer esta pregunta, pero yo te estoy escuchando todo lo que estás diciendo y me sale el, bueno, ¿dónde te voto? Porque todo lo que estás diciendo está vinculado a política, pero... como yo lo manejo, para mí todas las acciones son políticas, más allá de lo político partidario. Pero todo esto que estamos conversando tiene un trasfondo que es político, y también lo puedo vincular a algo político partidario, y mi pregunta va para este lado. ¿Has pensado en algún momento, como para poder llegar a más con todo esto que estás diciendo, tirarte para el lado de la política partidaria para poder generar esos cambios a nivel de políticas educativas?
Bueno, sinceramente, creo que en algún momento escuché las palabras de un médico que trabaja también en política, y que él me decía, dice, yo en mi profesión puedo ayudar a mucha gente, porque eres médico, pero a través de la política puedo alcanzar a una cantidad mucho mayor. O sea, una acción política a veces alcanza una cantidad mucho mayor de personas, y las personas que estamos en esto, que nos importan las otras personas, terminás, o por lo menos en mi caso, cuestionándome, y quizás sea así. Entonces, si de alguna manera el día de mañana esto puede ayudar a que la política... ¿Por qué pasa? La política deportiva... Mira, hay una cosa que yo... Acá en Uruguay pasa así, por lo menos lo que yo creo. Acá se hace política con el deporte, pero no hay política deportiva, que son dos cosas muy distintas, ¿tá? Entonces, siempre renegando con que no hay política deportiva, es donde dije, bueno, vamos a empezar a apuntar por este lado. También he estado, me he involucrado en cuestiones sociales por ejemplo, estuve meses en las ollas populares tratando, cuando vino aquella locura de que la pandemia recién arrancaba y que nadie sabía para dónde arrancaba, yo me di cuenta de que en realidad la solidaridad está en la gente, y que empezaron a abrir ollas populares personas que no sabían si este virus los iba a matar o no. porque estábamos todos, incluso estábamos todos escondidos adentro de nuestra casa, tratando de que este bichito no nos mate a nosotros y a nuestra familia, y vos veías en la tele que esta gente que no tenía un mango salía a hacer una olla popular para aquel que no tenía para comer. Y eso te toca, viste, de alguna manera. Y ya me fui de tema, pero en realidad esto de la política deportiva inicia con un programa que en un momento con Álvaro Villar intentamos llevar adelante, y yo me junté con un grupo de profesionales por esto que yo te decía, o sea, de alguna manera dije, bueno, y si podemos hacer algo de que el deporte se masifique en todo Montevideo, y Álvaro Villar, que es un médico, y yo estoy muy vinculado también con la medicina, porque estudié medicina unos cuantos años, y es algo que me apasionaba a mí, y después por el tema de la carrera no la pude seguir adelante, él soñaba igual que yo con un Montevideo verde, con un Montevideo con gente haciendo tai chi, mirá qué locura, ¿no? Con gente haciendo tai chi en los parques, en los espacios verdes, justamente sacándose el tema de la depresión y la ansiedad con este tipo de cosas, programas y políticas de ese tipo. Y así fue que juntamos, junto con otros profesionales que mucho más capacitados que yo y con más experiencia, hicimos un programa llamado Montevideo Saludable, en el cual muchas de estas cosas que yo estoy haciendo en la escuelita tratábamos y lo hacíamos a nivel macro, y siempre quisimos que saliera adelante. Nunca vio la luz porque, bueno, tampoco Álvaro Villar terminó saliendo electo. Nosotros dejamos nuestro programa, lo dejamos a disposición porque no nos correspondía, era un programa del partido, y ahí quedó. Pero más allá de la parte político-partidaria, yo creo que esto, o sea, nosotros en la Escuelita de la Vía no preguntamos de qué partido político son, ni de qué religión son, ni no preguntamos absolutamente nada. Lo único que nos importa es que el deporte llegue absolutamente a todos, o a la mayor cantidad de gente posible, y ser lo más inclusivo posible. Ojalá, si el día de mañana la cosa sale por ese lado, y bueno, saldrá por ese lado. Pero mi objetivo es que llegue a la mayor cantidad de gente posible, y lo que te decía, tengo esa especie de obsesión de que no importa de qué lado de la vía te tocó nacer, o sea, quienes tenemos la posibilidad tenemos que tenderle la mano, porque el recurso está, hay que darle el combustible adecuado, nada más. Un poco por ahí creo que está contestada la pregunta.
Dicho, y bueno, con eso nos vamos a ir yendo de esta entrevista, pero es un verdadero placer y puedo asegurar que cualquiera de los cuatro te estamos escuchando atentamente y podríamos seguir. Ya nos dimos cuenta que nos falta otra entrevista más adelante para ver dentro de lo que ha sido tu carrera como basquetbolista.
Eso mismo, bueno, eso mismo.
Tengo cuatro votos ya, ¿no?
Sí. Obvio.
Totalmente.
Deme la urna.
La capacidad de persuasión está muy alta. La tuya 100% efectividad. Nada, un verdadero placer y bueno, y todo lo que se pueda ayudar a difundir y a colaborar, está muy bueno. Y sin duda que es un laburo muy admirable también, que despierta, también conecta con la fibra más personal de la gente y de las familias, y de tener en cuenta el deporte como un valor social más allá de ser deportista, ¿no?
Sin duda que sí. Por favor, gracias a ustedes, porque la verdad que es un placer compartir el panel con gente con la capacidad que tienen ustedes también, y esto se trata de eso, ¿no? De hacer, de mostrar y de difundir, porque las cosas, nosotros a nivel de comunicación, lo que se difunde como si fuese este virus maldito que tenemos, son las cosas malas, las noticias aberrantes, y eso es lo que aparentemente hoy en día vende, y sin embargo tantísimas cosas buenas que hay, como creo yo que es esto que estamos haciendo, tiene una difusión muy limitada porque quizás no vende tanto o porque no sé cuál es el motivo, pero pasa. Y lo que hacen ustedes desde comunicación es justamente tratar de... Mi hijo, que está estudiando justamente en la Facultad también de Ciencias de la Comunicación, hablamos estas cosas y él me dice, ¿no? Como que hay una especie de calle flechada para el lado negativo, para el lado malo, y no está bueno, no está bueno. Así que conectar con gente como ustedes, tan positiva, a mí también me enriqueció mucho y les agradezco, y por supuesto que estoy a las órdenes.
Y otro día hablamos de básquetbol, dicho que hay 30 años de carrera ahí para repasar, así que alguna anécdota, claro, y cosas.
Yo tengo, alguna anécdota me queda por ahí, pero le voy a decir, yo tengo muy mala memoria, o sea, para repasar mi vida deportiva tendríamos que ir a buscar a otra gente que se acuerde, incluso más que yo.
Bueno, buscamos alguno capaz.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Bicho.
Arriba, un placer enorme.
Un placer, abrazo, Bicho.
web, zonamixta.uy.